día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Y seguimos avanzando en esta Semana Santa con alegría en el corazón. ¿Por qué? Porque confiamos en el poder de la resurrección, pero también porque sabemos que Cristo se ha ofrecido con todo amor por nosotros y que tenemos una oportunidad de vivir profundamente este tiempo de gracia, este tiempo de conversión, este tiempo que culmina, que viene a llevar al culmen los 40 días que vivimos durante la cuaresma, que es esa preparación de transformación de nuestra vida y que pues vamos avanzando día a día hasta llegar a este camino de abrazar la cruz, a este camino de descubrir el sentido de la redención de Cristo en nosotros y también de ir descubriendo la Semana Santa. Y para eso, primero les mando un saludo, donde quiera que estén, mandamos un fuerte abrazo a su amigo Carlos Canseco y también desde el área de Dallas y Fort Worth en el Metroplex en Texas, acompañado hoy por la Universidad de Dallas, como todos estos días que están con nosotros, a través del diácono Rubén Natera de la diócesis de Tyler, que es también catedrático y bueno, una bendición tenerlo de nuevo, diácono.
Muy buenos días. Pues la bendición es para todos nosotros de poder estar reunidos y charlar un poquito sobre estos días tan importantes, ¿verdad, Carlos?
Sí. Y creo que pues va a ser una charla muy sabrosa y también creo que muy importante de reflexionar y creo que por eso le puse Descubriendo la Semana Santa, porque queremos llegar al corazón de los jóvenes, pero a lo mejor lo tenemos que hacer a través de los papás y de las mamás y los abuelos, que vayan y reflexionen y que puedan ir a compartirlo allá en su casa y tomen esa misión de acompañar a la familia en estos días santos que empiezan con el Domingo de Ramos, de Palmas, el domingo donde Jesús entra triunfante a Jerusalén, y todos estos días de preparación para llegar al punto culminante que empieza el jueves en la noche y que termina el sábado en la noche. Y ahorita vamos a platicar un poquito de toda la historia, la simbología y el contexto de la Semana Santa, para que lo vivamos en especial en este triduo pascual que ya se acerca. Así que, pues también, diácono, vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos, donde quiera que estén, amigos, amigas, familia, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También estamos en Spotify, Apple Podcast, estamos en la página de wtn.com en español y de ahí váyase a la sección de radio y luego central de podcast, ponen Hoy es tu gran día y ahí nos van a encontrar, o simplemente en el buscador pongan Hoy es tu gran día EWTN y los van a mandar directamente a los programas. También agradezco como siempre a nuestro equipo técnico al pie del cañón, Jorge Graña, y bueno, es una gran oportunidad de seguir haciendo familia juntos con todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire y lleguemos hasta los confines de la Tierra. También los que nos escuchan por onda corta y los que nos escuchan por cualquier medio. Gracias. También agradecemos a nuestro equipo de Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y, diácono, pues lo invito y nos invitamos juntos a orar y a ponernos en manos de Dios en este momento diario de intercesión familiar. Y lo ponemos ahí en manos de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios y reconociendo que somos pecadores, necesitados de su salvación. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo, diácono, y oramos al Padre con Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ponemos en este momento todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestro corazón, le decimos, Padre bueno, Padre Santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración. Pedimos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la Iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos tu gracia, Padre, para la santificación de cada familia. Danos un corazón puro y una recta intención. Oramos por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, como madre y maestra nos ayude a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para descubrir todas nuestras para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias, en especial por los que somos católicos y cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares. Por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en las manos de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados, en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante con su gracia una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia y caridad, unidos en el corazón inmaculado de la Virgen de Guadalupe, pidiendo por las intenciones de todas las redes de oración, la red de oración del Mundial del Papa, las de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Provida, todos los movimientos eclesiales y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia. Oramos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra y de toda violencia, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente, por el pueblo armenio, por los países que viven la violencia y la guerra y por sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por la conversión social, particularmente de los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios, y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo por el camino de la virtud y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros de su amor eucarístico. Poniéndolo en el corazón de la Virgen, le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico, y con él al amor y la voluntad del Padre, y a la Sagrada Familia con María y José, para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos la oración a San José, que él es Padre protector y providente, en este mes de marzo dedicado a él. Y cerrando nuestra oración a la Sagrada Familia, le decimos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad y de la Humanidad, ruega por nosotros. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Pues gracias, diácono, por platicar con nosotros el día de hoy. Y fíjese que estamos dialogando el diácono y yo antes del programa y estaba totalmente de acuerdo en poder platicar el sentido de la Semana Santa, pensando en nuestros niños, en nuestros jóvenes, pero también en nuestros papás y mamás, hermanos, abuelos, familia, porque muchas veces vamos a través de las tradiciones, que son muy buenas, ¿por qué? Porque nos ayudan a hacer cosas buenas. Las tradiciones son buenas porque nos ayudan a hacer cosas buenas. El problema es que hay tantas cosas que no sabemos por qué las hacemos. Y en especial en los niños, adolescentes y jóvenes, como no les hemos explicado por qué hacemos las cosas, no entendemos, ellos no entienden el camino de nuestros pensamientos y por qué hacemos las cosas. Y simplemente les decimos, tienes que obedecer. El problema estriba que cuando llegan a los 18 o a los 21, se van a la universidad, llegan a la universidad no católica, y aún a veces en alguna universidad católica puede pasar, y hay algún maestro ahí que no tiene fe y que vierte todos esos dolores interiores que tiene en aquellos jóvenes. Y entonces, pues están todos llenos del dolor de aquel maestro, pero también llenos del dolor y las preguntas de la adolescencia y de la juventud. Y entonces no entramos en esos diálogos porque a veces simplemente es, levántate, súbete, haz esto, haz aquello. Y yo en lo personal considero que es muy importante transformar la visión que tenemos de la obediencia, porque la obediencia tiene que pasar por la razón. Y si nosotros pensamos que tenemos que obedecer sin cuestionar, entonces estaríamos solo en un ejército, no en una familia. Y la familia necesita ayudar a sus hijos a pensar. A los niños chiquitos que no podemos dialogar con ellos, pues no se puede hacer otra cosa más que decirles que obedezcan. Pero más adelante es posiblemente sea una incomodidad, posiblemente sea un reto, pero la iglesia es madre y maestra porque la Virgen es madre y maestra, y en la tradición católica a lo largo de cientos, por no decir ya casi 2000 años, antes de los últimos 200 años, quien enseñaba a los hijos eran los papás. ¿Y qué hacía falta? Pues que los papás tuvieran la formación, el conocimiento para poder formar. Y ahí está el problema, que por eso cosas como las que hace la Universidad de Dallas y tantas otras instituciones católicas que han entrado en esos procesos de reflexión para ir encontrando desde el punto de vista teológico, pero también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista científico, comprender más profundamente nuestra fe y también poder decir, ah, mira, este es el sentido, esto tiene que ver con las tradiciones judías, esto tiene que ver con los procesos de crecimiento y maduración de las personas, esto tiene que ver, y todas las cosas que tenemos desde la Biblia tienen un sentido muchas veces más profundo y necesitamos conocerlo y vivirlo, diácono.
Sí, así es, tiene mucha razón. Este tema bueno, principalmente hablando sobre los eventos de Semana Santa, pues sí, dice bien, Carlos, cuando estamos hablando de la familia, porque sabemos bien, la familia es la iglesia doméstica, ahí es donde empieza todo, en mi modo de pensar, ahí empieza nuestro crecimiento en la fe. Ahí está todo, ¿verdad? Hace algunos días estuve yo platicando con una señora que ahora para la vigilia pascual la van a bautizar, confirmar y va a recibir la Sagrada Eucaristía. Así es que va a recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Estaba ella haciéndome algunas preguntas sobre, ella se sentía muy alegre, claro, ¿verdad? Y me estaba haciendo preguntas de cómo ella puede seguir esta alegría y enseñarle a sus hijos lo que es ser católico. Entonces, en esa charla, como dicen luego, se me prendió el foco, ¿verdad? Se me vino a la cabeza, se me vino algunas ideas sobre cómo enseñar a nuestros hijos de los eventos de la Cuaresma, especialmente los eventos de Semana Santa. Y por eso a mí me da mucho gusto poder hablar sobre estas cosas. Podemos hacer muchas cosas con nuestros hijos. Por ejemplo, en mi parroquia tenemos la exposición del Santísimo todos los días. Y qué gran oportunidad de llevar a nuestros hijos a que ellos se sienten allí enfrente del Santísimo en silencio. No tienen que decir nada, no tienen que hablar, solamente sentirse ellos enfrente de nuestro Señor y poder platicar, ya sea con la mente, decirle algo, platicarle algo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y sí, algunos niños lo hacen, no todos porque ahorita están en la escuela, pero ya en las tardes pueden ir con los padres. Una cosa maravillosa, ellos tienen que entender lo que es poder hablar con Dios, estar enfrente del Santísimo, orando, pidiendo, dándole gracias por todos los beneficios que tenemos. Preguntan los hijos, ¿qué beneficios tenemos? Bueno, tenemos nuestra salud, tenemos nuestra juventud, tenemos el esposo tiene trabajo, el papá tiene trabajo, la mamá también trabaja y tenemos que comer, tenemos casa, tenemos carro, tenemos todo esto. Están en la escuela, estamos aprendiendo, no estamos enfermos, etcétera, etcétera. Así es que ellos tienen algo en qué basarse, en qué orar, en qué hacer oración con nuestro Señor. Es algo importante para mí, eso ahí entra la meditación. Claro está que en esta semana pues tenemos varios eventos, ¿verdad? Yo puedo compartir lo que yo veo aquí en mi parroquia. Por ejemplo, aquí escogieron a varios jóvenes para que les laven los pies esta semana. Así es que están muy ansiosos. Unos de ellos se fueron a cortar las uñas. todo eso para que, usted sabe, y una alegría que tienen ellos, van a compartir, van a estar entre todos los adultos. Y me acuerdo años atrás, cuando yo era joven, hace ya como 100 años.
tampoco exagere, diácono.
No,
estamos tan viejos, usted no está muy lejos de mí. Bueno, sí está lejos porque está en Tyler, pero yo...
sí. No, pues para nosotros, los muchachos, se nos hacía la Semana Santa, ay, tan aburrido, tenemos que ir a la iglesia y cosas así, pero es que no se nos daba la oportunidad de participar en una forma diferente. Íbamos a la iglesia y nos sentábamos con nuestros papás, pero allí era todo. Pero gracias a Dios que nos llevaban a la iglesia durante estos tiempos y se inculcaban la fe de esa manera, pero tiene que haber algo más para los jóvenes, como dices tú, Carlos, para que ellos puedan entender lo que está ocurriendo y por qué hacemos las cosas, ¿verdad? ¿Por qué hacemos las cosas? Y la vemos de diferentes modos. Podemos descubrir algo nuevo en esta Semana Santa. Sí, las cosas que ya sabemos, la limosna, la caridad, podemos ser voluntarios de algún modo, a llevar a nuestros hijos a la iglesia, que sean voluntarios a ayudarle al sacerdote, a las monjitas, a los maestros de la catequesis, etcétera, diferentes cosas. Ellos también pueden ver en sus hogares qué cosas tienen de demasiado que pueden ellos donar, ya sea a la iglesia para después donar adelante, o alguna organización de y que ellos empaquen en cajitas, en bolsas, lo que ya no quieren para ir a llevarlos. Es forma de participación, ¿verdad? No sé si ya le había platicado, Carlos, que soy maestro sustituto aquí en la high school, en White House.
No sabía.
Bueno, ya terminando el programa, tengo que ir. Tengo ahora mediodía nomás. Pero yo veo a los muchachos que son inteligentes, están llenos de vida. Ellos quieren hacer algo. Y algunos de ellos son cristianos, ¿no? por decir así. Tal vez no sean católicos, pero son cristianos. Ellos saben lo que es la Semana Santa. Y me da mucha alegría poder hablar con ellos con mucho cuidado, porque en las escuelas públicas lo atacan a uno de diferentes modos, pero hablar con ellos lo que es las cosas católicas, lo que es el Via Crucis, lo que es escuchar las siete palabras de Cristo, para que ellos vayan viendo las cosas un poquito diferente. Y ya saben lo que es el miércoles de ceniza. Los protestantes, aquí hasta los protestantes tienen un puestecito. Llega la gente en su carro, está un ministro allí y les ponen las cenizas. Digo, ok, cada quien a su modo. Así es que todas estas cosas que hacemos tienen un gran significado para nosotros, y eso hay que explicarles bien a los muchachos, digo
sí.
Yo.
No, claro que sí, diácono. Y mire, con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Y creo que esta parte de la participación, segundo, de el poder convertir nuestra fe en acción concretas, en acciones concretas, y hacerlo en familia, yo creo que es muy, muy importante. Y con esta idea nos vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento.
La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos. Tocando se nos abrirá. Pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa. Hoy es tu gran día.
Seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos con el diácono Rubén Natera de la Universidad de Dallas platicando y descubriendo la Semana Santa. Y yo quisiera mencionar algo sobre esta parte. Creo que es importante en el caso de los jóvenes que podamos desafiarlos más a descubrir esos retos. Yo puedo decirlo, a mí me tocó estar en la pastoral juvenil. Yo empecé en la iglesia a los 16 años, que hice mi primera comunión y me empecé a acercar y ya más o menos ahí alrededor de los 20 me tocó hacer un viacrucis viviente y me tocó ser el Cristo, era el único de mis compañeros que tenía la barba. Creo que era un Cristo demasiado nutrido, pero me hacía falta bajar un poco más de peso, pero toda esta vivencia del Via Crucis, toda esta vivencia de la vida cristiana necesita ser un reto para poder descubrir la batalla espiritual. ¿Y qué es? Y yo lo visualizo, diácono, como algo así que puede ser muy curioso, ¿no? Imagínese que llega a un mall, a un edificio donde hay una escalera eléctrica, pero le dicen, pues tienes que subir por el lado contrario. ¿Cómo? Sí, o sea, tienes que subir por la parte donde va bajando. Pero para que logres esto, tienes que ir más rápido. Para que llegues a subir al siguiente piso, tienes que ir más rápido que la escalera eléctrica. Y eso pasa en la vida. Cuando nosotros no avanzamos en la vida espiritual, en lugar de avanzar, cuando nos detenemos, pues nos vamos alejando. El pecado va ganando, el pecado, el demonio, la carne, el mundo, el entorno que nos rodea, nos va engañando porque nos impide ver el bien. Y por un lado, y por otro lado está este gran reto para salir del engaño, porque al final de cuentas tenemos que servir a alguien. El que no vive para servir no sirve para vivir. Pero al final de cuentas, si no servimos a Dios, la pregunta es, ¿a quién servimos? Pensamos que nos servimos a nosotros mismos, pero ese signo, por ejemplo, del lavatorio de pies y bueno, ya el gran avance de que un muchacho decida cortarse las uñas, que le gustaría no cortárselas nunca, no cortarse el pelo, no cortarse nada, ahí ya hay una motivación, hay un reto, pero esta Semana Santa es la lucha espiritual en la cual Cristo carga con los pecados del mundo y la iglesia sigue purificando al mundo a través de la Eucaristía y a través de la oración y de la intercesión para ir cumpliendo la misión de santificación del mundo. Y ahí nos unimos a la causa de Cristo crucificado y resucitado. Y en medio de esta batalla espiritual se van derribando fuerzas poderosas y por ahí San Ignacio de Loyola lo mencionaba como las dos banderas, los dos ejércitos que están en esta lucha. Y verdaderamente, aunque parezca ante los ojos públicos que estamos perdiendo, al contrario, cuando más dura está la batalla, estamos viendo desde el siglo pasado grandes santos como San Juan Pablo II, como la Madre Teresa de Calcuta, nosotros en EWTN, como la Madre Angélica, que como una monjita de claustro logró hacer el medio de comunicación católico más grande del mundo. Y dices, wow, hay tantos retos y en nuestras familias y en nuestros jóvenes necesitan esos retos de saber que tienen una misión y que parte de esa misión pasa. Y la vivencia más fuerte de esa fe es este momento en donde vivimos la cruz porque se purifican los pecados del mundo en Cristo y lo sigue haciendo a través de cada Eucaristía. Y también nos unimos a Cristo en la pasión y también vamos en este camino sanando. Él va cargando, aunque parezca que el cireneo es el que carga la cruz de Cristo, realmente es Cristo el que está cargando la cruz del cireneo. Diácono.
Al comenzar la cuaresma, estábamos platicando ahí en la iglesia con los catequistas de qué cosas podríamos hacer para los jóvenes, en qué los podríamos involucrar. una señora joven, dice, pues yo tengo la película de esa de... ¿cómo se llama? La Pasión, de Mel Gibson. Esa. se la podemos enseñar. Le dije, muy bien. Y quedamos de acuerdo que íbamos a enseñar la película, pero primero el consentimiento de los papás de poder verla, porque es una película muy fuerte. Entonces, la decisión del padre, del sacerdote, del párroco, era de que los jóvenes de 17 años en arriba eran los invitados. Pues los reunimos, tuvimos la película, muchos de ellos quedaron totalmente convencidos de que aquí hay algo que nunca habían experimentado. Pero después de la película, les impactó mucho, ¿verdad? Y ya algunos ya la habían visto, pero algunos no. Entonces, tuvimos una forma de diálogo con ellos y estábamos hablando de que para la cuaresma, cosas que podemos dejar de hacer o algo que nos gusta, por ejemplo, no comer tanto dulce o lo que sea. Un niño dice, bueno, a mí me gustan mucho los chocolates, así es que yo no quiero dejar esos. bueno, está bien. Decimos, no tienes que dejar algo para poder ayunar. Podemos hacer otra cosa. Podemos, por ejemplo, dice el muchacho, bueno, yo uso mi teléfono todo el día, el celular, cuando no estoy en clase, podría dejar de usarlo un poco. Dije, ah, qué buena idea. Eso sí podemos hacer, dejar de usar el teléfono celular lo más que se pueda durante el día. Entonces, eso vino de la criatura, de la persona. Y entonces quedamos de que les íbamos a dar como una tarea de decir, bueno, en la mañana que se levanten, pónganse a orar, dejen el teléfono, no llamen a sus compañeros de la escuela que ahí van o lo que sea, nada. Durante el día no los dejan usar el teléfono durante las clases, así es que eso está cerrado para ellos. Pero después de la escuela, una o dos llamadas o texto es todo. Y luego en la noche dejar de usarlo después de las 8 o 9 de la noche. Y así se la van llevando. Entonces, a las 2 semanas, vimos a ver cómo iban las cosas. Pues ellos dijeron que se sentían como más libres para hacer otras cosas. No se sentían tan atados al teléfono, que se me hizo muy extraño porque estos muchachos viven con su teléfono y sería como una droga, quitarles la droga, que ya no pueden hacer. Pero ellos aprendieron por sí mismos la importancia de dejar algo para enfocarse en algo más. En este caso, nos íbamos a enfocar en Cristo durante este tiempo cuaresmal. Así es que el resultado fue fenomenal para estos jóvenes. Así, en cositas así, de ellos mismos muchas veces sale la solución de cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe y cómo ellos pueden aumentar su fe como jóvenes, como personas jóvenes. Algo bien interesante.
Sí, y esto que dice Diácono se me hace clave, porque son los pequeños grandes pasos. Y por eso cada año que vivimos la cuaresma es una oportunidad para ir dando un paso para la transformación personal y descubrir que ahí está la gracia de Dios, que Dios nos quiere hacer libres, felices y capaces de seguir y de tener esa misión. Y lo mismo cada uno de los papás, abuelos, estamos aquí con una misión y cada uno necesita pedirle a Dios esa gracia para descubrir su misión en donde están y poder descubrir que todo lo está haciendo para la gloria de Dios y que Dios está ahí y en medio de eso abrir los ojos y ir explicando, pero ir buscando, como dice Diácono, los elementos que necesita encontrar. Porque, por ejemplo, alguien que ha creído toda la vida y que no tiene ninguna duda de que Jesús está en la Eucaristía, pues ya va y lo tiene cierto. Pero muchas veces, a lo largo del camino, el antitestimonio que dimos o damos los papás y las mamás en ciertos momentos hacen que el hijo diga, pues yo no quiero ser católico, por un lado. Y por otro lado, la batalla que hay cultural y espiritual. Y por eso es importante, como papás y abuelos, y mamás y abuelas, estar conscientes y ayudar a ser conscientes a nuestros hijos de esa batalla, que es que el mundo que nos rodea está tratando de jalarnos y llevarnos, pero lo paradójico es que la presencia de la vida cristiana, de la familia en oración, de la comunidad en intercesión, de la intercesión eucarística, empieza a transformar todo el entorno que hay alrededor. ¿Por qué? Porque estamos orando por las almas del purgatorio, porque estamos orando por los gobiernos y las familias, porque estamos intercediendo ante Dios por todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y donde hay una casa cristiana católica donde tienen ese espacio sagrado y descubren que están ahí, y hay una comunidad que se compromete, poco a poco el bien va venciendo. Y necesitamos ir teniendo esa conciencia, porque va a haber grandes luchas, y más en este tiempo que las familias juntas han dejado de orar, que las comunidades han dejado de orar y de confesarse, que dentro y fuera de la iglesia está el mundo a todo lo que da, y necesitamos recuperar ese espacio sagrado. Y en el momento en el que Cristo vive la cruz, toma todos los pecados, y el vivir el Vía Crucis a lo largo de estas semanas, en especial, pues recuerdo a nuestros amigos que los viernes, en muchas parroquias aquí en Estados Unidos, yo lo he visto, que hacen el Vía Crucis los viernes en la tarde. Nuestros amigos de los Caballeros de Colón hacen pescado frito, y otras, las comunidades hispanas hacen sus, también su comida, sus cosas con tortilla y todas esas comidas para tener la abstinencia, pero sobre todo la vivencia de la cruz, donde vamos descubriendo que Cristo ha tomado nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los pecados de toda la humanidad, y lo sigue haciendo a través del cuerpo místico de Cristo, que somos nosotros que estamos intercediendo para que venga la paz, que estamos intercediendo para que venga la paz en un gobierno, pero también en una ciudad, pero también en un trabajo, donde hay un católico intercediendo por el mundo en el que le rodea, está viviendo la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo en medio de este misterio de la presencia del cuerpo místico de Cristo ahí en cada lugar, diácono.
Así es. Amén. Sí, tiene mucha razón. Qué bonito es poder nosotros hablar con nuestros hijos abiertamente, así con ellos, de una forma calmada, de una forma de hacer preguntas y contestaciones, y decirles, qué bueno que tienes dudas sobre esto, vamos a hablar sobre eso que tú tienes. Porque ellos van a aprender de sus preguntas. Si no hacen las preguntas, si uno les dice, esas preguntas no son buenas, etcétera. No. Toda pregunta es buena. Y enseñarles, hablar con ellos para que ellos puedan, de una forma, para que ellos puedan entender exactamente lo que es ser católico. Les dice uno a ellos, ustedes tienen la plena fe cristiana en el catolicismo. Así es que es un tiempo, para mí es un regalo de Dios para nosotros poder vivir estos días, especialmente el triduo pascual, y entender todo lo que sucede allí, escuchar bien la pasión de Cristo en las lecturas y todo eso, ¿verdad? Pero también no estar, en la meditación, pero no estar tristes, con lágrimas, que muchas veces pensamos que estos días deben de ser tristes. Bueno, por una parte sí, pero también ya sabemos que Jesús ya resucitó. Jesús está con nosotros. Jesús nos ama. Jesús quiere que caminemos con Él. Y Jesús, sabemos bien que Él camina con nosotros. Y cuando los jóvenes, los de nuestras familias, sienten ese caminar de Jesús con nosotros y saben que Jesús está con nosotros, entonces ellos se sienten cómodos en ser católicos. Para mí es una oportunidad para nosotros, como en mi caso, como abuelo, 16 nietos.
Wow.
Pero sí, 16 hombres, 6, 8 y 8 mujercitas y 8 varones. Pero es una gran oportunidad de hablar con ellos, porque ellos ven y buscan a los abuelos de hacer preguntas que muchas veces con sus propios padres no los pueden hacer. Así es que qué gran oportunidad y qué alegría de poder tener ese diálogo con ellos para enseñarles, como dices tú, Carlos, el significado de las cosas que hacemos en nuestra vida católica.
Sí, y creo que esto es el trabajo de la vida. Una de las misiones esenciales y que creo que el mundo actual nos ha sacado de esto, es que la misión más importante empieza en la familia. Y si podemos ver, la misión de Cristo fue 30 años adentro de una familia y 3 años afuera. Y esos 30 años vivió, trabajó, acompañó a María y fueron la preparación física, mental, espiritual y plena para llegar al tiempo en el cual fue lanzado a su misión. Y esto es, ¿por qué? Porque cada vez que oramos en la casa, se está sembrando la paz en el mundo y en nuestra casa. Cada vez que generamos esa casita sagrada, esa iglesia doméstica, y ponemos a Dios en su lugar, nuestros hijos están descubriendo la fe. Y pues me imagino que al verlo, diácono, en todo el servicio que da, pues muchos de sus nietos y de sus hijos lo deben de ver con admiración. Y también, digo, siempre habrá todos estos cuestionamientos y luchas porque vivimos en un entorno que ya no es católico, ni es cristiano. Pero ahí está el reto de nosotros de decir, voy a dar el testimonio, pero también sigo investigando y preparándome y estudiando y buscando. Y, por ejemplo, ahorita me venía a la mente, número uno, en especial, por ejemplo, en muchas parroquias hay este servicio de como tipo streaming de Formed, que es este del Instituto Agustino en inglés, que hay un montón de películas que explican toda la vida cristiana y hay películas de santos y hay muchos mensajes buenos. Veamos algunos, busquemos diferentes páginas, pueden buscar un podcast, pueden irse a Juan Diego Networks, pueden irse en el YouTube, buscar contenidos católicos, pueden irse a la página de WTN o también la parte de la televisión de WTN, uno la puede tener desde su televisión inteligente, busca la aplicación de WTN, la baja y tiene ahí todas las posibilidades de programas ya hechos en inglés y en español. Y si nuestros hijos son bilingües, por ejemplo, los que viven aquí en Estados Unidos, que muchos hablan inglés y a veces pocos hablan español, pues ir entrando en ese acompañamiento para descubrir el sentido de nuestras tradiciones, el valor de nuestra vida cristiana y también el amor con esa visión de futuro. Porque nuestro camino final es el cielo, porque nuestro camino final es llegar a ser la mejor persona posible, que es el camino de la santidad. ¿Y por dónde empezamos? Por el día a día, en las cosas que me van convirtiendo en la mejor persona posible desde la humildad, sabiendo que cuando yo lo hago, pues estoy dando ese testimonio de vida, de amor, donde ese hijo, donde ese nieto, aunque esté en momento de dudas, si tiene dudas, pues a lo mejor hay que buscar la parte de la filosofía, la parte científica, la parte de fe, lo que las dudas que tiene, y ir teniendo esa paciencia y esa compasión, porque a veces queremos que el otro entienda a punta de bibliazos. ¿Y qué es? No se ha sentido amado, no se ha sentido acompañado, no está en la disponibilidad, y también no hemos orado lo suficiente para que Dios lo ilumine. Y entonces queremos que cambie de un día para otro. Y Dios nos hizo libres, pero por eso es tan importante el contexto familiar. Porque a veces el papá no funciona bien, pero el tío o la tía tiene cercanía y puede acercarlos. O viceversa, o sea, para crecer a un niño, dicen en África, se necesita un pueblo y necesitamos ser pueblo. Ahí están los catequistas, ahí está la comunidad, ahí está el diácono, ahí está el sacerdote y bueno, hacemos todo esto. Y pues vamos a hacerlo en oración, diácono. Nos ponemos en el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas, y confiamos a Cristo este momento para ser transformados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me ayuda Amén. Respondiendo. Juntos lo hacemos con el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Nos da la bendición, diácono, en los últimos segundos.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanezca con ustedes hoy y para siempre.
Amén. Un abrazo, diácono. Amén. Un abrazo, hermanos. Sigamos construyendo la Semana Santa. Que Dios nos transforme y vivámosla con toda pasión y con toda alegría. Hoy es tu gran día.
Amén.
bebé.